Los impuestos indirectos e imposición local es el primer tema que abordamos esta mañana. La imposición indirecta está basada en tres aspectos: el tráfico patrimonial no empresarial, el tráfico patrimonial empresarial o imposición sobre el consumo y el tráfico exterior. José Manuel Tejerizo, catedrático de Derecho Financiero y Tributario, nos habla a continuación de los impuestos indirectos, como el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, los impuestos especiales sobre servicios o sobre productos específicos y los impuestos a la importación. Y también se referirá a los impuestos locales o municipales.
Buenos días. Esta es la última sesión que vamos a tener antes de que ustedes realicen los exámenes de la segunda parte de la asignatura, en la última semana del mes de mayo y principios de junio. Les recuerdo que el examen es relativamente similar al que hicieron la primera parte, es decir, van a ser unos supuestos prácticos, en concreto van a ser 4 supuestos prácticos, de los cuales tienen que contestar ustedes solamente 3, los que elijan de esos 3. En la guía del curso habrán visto ustedes que la parte de la asignatura que va a ser objeto de examen ahora está dividida en bloques, y determinadas preguntas necesariamente saldrán de algunos de esos bloques y una pregunta saldrá de otros bloques. Puede salir de otros bloques y ustedes pueden elegir lo que quieran. Fundamentalmente trata de la imposición indirecta y de las haciendas locales. La prueba, como ustedes también han podido ver. El último día estuvimos hablando sobre el impuesto indirecto más importante, que es el impuesto sobre el valor añadido. Hoy vamos a decir algunas otras cosas sobre el resto de la imposición indirecta, aunque algunas de las figuras de las que vaya a citar no entren en el examen, pero sí para que tengan una idea de cómo es la tributación indirecta en nuestro país y luego también de la tributación local. Las comunidades autónomas no tienen propiamente un sistema tributario, puesto que sus figuras fundamentales tributarias son estatales, aunque están cedidas, la gestión, en parte la normativa, la posibilidad de regularlas y fundamentalmente toda la gestión y la recaudación, pero no dejan de ser tributos, titularidad estatal, los presupuestos de hecho son estatales y digamos que el Estado podría, al menos teóricamente, establecerlos y quitarlos. Y por lo que se refiere a los tributos propios, tienen muy poca importancia. Es decir, atributos que hayan podido establecer ex novo, por las enormes limitaciones que tienen constitucionales y legales. No puede regular los mismos hechos imponibles ya regulados en tributos estatales y no pueden establecer tributos sobre materias que incidan en el ámbito local. Estos dos límites, además de modo como lo ha interpretado la jurisprudencia constitucional, hace que las figuras tributarias propias de las comunidades autónomas sean anecdóticas, se refieran fundamentalmente en buena medida a lo que se ha venido a llamar la fiscalidad medioambiental, pero que de momento no tiene excesiva importancia ni cuantitativa ni cualitativa. Dejemos, por tanto, esto y pasemos a decir algunas ideas sobre la imposición indirecta. La imposición indirecta en nuestro país, si se leen ustedes cualquier manual de introducción, verá que está basada en 3 patas, podríamos decir. Hay una tributación sobre las transferencias de bienes, sobre el tráfico patrimonial no empresarial, lo que podríamos denominar el tráfico patrimonial privado, con muchos matices. Otro, imposición sobre el tráfico patrimonial empresarial. También podríamos decir sobre la imposición sobre el consumo y una tercera pata sobre el tráfico exterior. La primera pata, tráfico empresarial, tráfico patrimonial no empresarial, es el impuesto sobre transmisiones patrimoniales. La segunda pata está constituida por el impuesto sobre el valor añadido y los impuestos especiales. Y la última pata está constituida fundamentalmente por lo que tradicionalmente se conocía con el nombre de arancel de aduanas o derechos de aduanas, o mejor dicho, impuestos a la importación. Este último en estos momentos es un impuesto de regulación eminentemente comunitaria. Todas las reglas se rigen por el Código Aduanero Común, que es un sistema impositivo que es común a todos los países de la Unión Europea. De tal manera que, digamos, forman una especie de telón en virtud del cual las mercancías que vienen de fuera entran y se someten a tributación, y luego cuando circulan ya dentro de la Unión ya no están importadas. Una mercancía entra por Alemania, luego viene a España, en España ya no se le exige el impuesto sobre la importación porque se le exigió en Alemania. Se le exigirá otro tipo de impuestos sobre el IVA, etcétera, etcétera, pero en la importación ya no existe. Es decir, digamos que para la imposición sobre el tráfico exterior no se puede tomar en consideración exclusivamente el territorio nacional, sino todo el territorio de la Unión. O mejor dicho, lo que se llama el territorio aduanero, que no coincide exactamente con el de la Unión Europea, porque hay determinado tipo de territorios que forman parte de la Unión, porque forman parte de los Estados miembros, pero sin embargo están fuera de la Unión Aduanera. Por ejemplo, nuestro país, está el ejemplo más claro es el de Canarias. Canarias no forma parte de la Unión Aduanera, aunque forma parte, evidentemente, de la Unión Europea, porque es España. Y algunos otros territorios pequeños en otros desde luego mucho más pequeños y mucho menos importantes que Canarias en otros países de la Unión Europea. Bien, la primera de las patas entonces es el tráfico patrimonial no empresarial, es el impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Este es un impuesto que grava fundamentalmente las transferencias de bienes entre particulares. Aunque no solo, porque realmente desde hace ya más de un siglo, desde el siglo XIX, bajo este nombre, en realidad, se engloban tres tipos de impuestos. El impuesto que graba propiamente el tráfico entre particulares, que es el impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas inter vivos. El impuesto que graba las operaciones que realizan las sociedades a lo largo de su vida, la constitución, la disolución, las ampliaciones de capital, las disminuciones, las fusiones, las escisiones, etcétera, etcétera. Y luego determinado tipo de actos del tráfico jurídico que se consideran merecedores de tributo porque por eso manifiestan una capacidad económica. Es un cajón desastre que se ha ido reduciendo paulatinamente y que en estos momentos solo abarca a determinado tipo de actos notariales, a determinado tipo de actos mercantiles y a determinado tipo de actos registrales, junto con una vieja figura histórica que se parece más a una tasa que a un impuesto y que antes era mucho muy importante y que ahora tiene menos, que es el impuesto sobre títulos nobiliarios. Antes era más, porque antes era mucho más amplio, porque abarcaba también la concesión de títulos y de honores, por ejemplo, de condecoraciones, títulos y honores. Ahora solamente es por la concesión, la rehabilitación, la transmisión de títulos nobiliarios. Es una figura anecdótica, una figura anclada en otras épocas históricas y que, desde luego, se ha ido simplificando muchísimo. No tiene mayor importancia. El más importante de todos, sin lugar a dudas, es el impuesto sobre el tráfico patrimonial no empresarial. Este es un impuesto que está cedido a las comunidades autónomas. Este es un impuesto que gestionan ellas, que regulan en alguna medida, que tiene una enorme importancia para ellas porque es posiblemente la figura que más... Por dos razones. Primero, porque se ha ido descargando la importancia de la imposición directa sobre las herencias y sobre el tráfico patrimonial gratuito, herencias y donaciones. Y en segundo lugar, porque el encaje con el impuesto sobre valor añadido le ha dado una gran importancia hasta el punto de atraer a su ámbito de aplicación determinados presupuestos, de hecho, que están o no sujetos o exentos en el impuesto sobre valor añadido. Todas las transmisiones patrimoniales inmobiliarias que están no sujetas al impuesto sobre valor añadido o exentas del impuesto sobre valor añadido, se han llevado al ámbito del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, de tal manera que hoy ya no se puede decir que sea solo sobre el tráfico no empresarial, porque también el tráfico empresarial, siempre se refiere a los inmuebles, en buena medida está sometido al impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Las comunidades autónomas son tan conscientes de esa importancia que han establecido medidas, digamos, para, dentro de los límites en los que se puede mover su normativa, incentivar o desincentivar que se queden en el ámbito del impuesto de transmisiones patrimoniales o desincentivar que se salgan del ámbito del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y se puedan ir al impuesto sobre el valor añadido. El otro impuesto, que es el impuesto sobre operaciones societarias, ese es un impuesto que está ordenado por directivas comunitarias y que posiblemente es un impuesto que terminará desapareciendo. No se exige en toda la Unión Europea. Los países miembros pueden establecerla o no establecerla, y los que lo establezcan tienen que tener unas características muy parecidas a las que tiene actualmente el impuesto que grava la constitución, los actos sociales, constitución, disolución, ampliaciones de capital, disminuciones de capital, etcétera, etcétera. Es el único impuesto de transmisiones patrimoniales, dentro de este impuesto de transmisiones patrimoniales, que a pesar de que es gestionado por las comunidades autónomas, no puede ser regulado por ellas. La normativa es estatal. En la segunda pata están los impuestos sobre el consumo, y de ellos ya hemos examinado el IVA. Forman parte también de los impuestos especiales, en los cuales hay dos grandes categorías. Los impuestos especiales son impuestos sobre consumos específicos o sobre servicios específicos. suelen ser impuestos de una sola fase, no plurifásicos como el impuesto sobre el valor añadido, y normalmente gravan el producto en la fase de la producción, cuando se fabrican y salen de la fábrica. Y hay dos grandes grupos. Por una parte, lo que se llaman los impuestos especiales armonizados, que la terminología de la Unión Europea se conoce con el nombre de las accisas, y que son los típicos impuestos que conocemos todo el mundo sobre consumo, gran consumos, sobre productos de gran consumo y de fuerte rigidez en la demanda. Y son sobre el petróleo, sobre el alcohol y sobre el tabaco. Esos tres tipos de impuestos están armonizados porque están regidos por directivas comunitarias que dicen exactamente cómo tienen que ser los impuestos, qué características esenciales tienen que ser. Y luego, además de esos, los países de la Unión, unos más y otros menos, han ido añadiendo otro tipo de impuestos sobre consumos o servicios específicos a esta larga lista. Por ejemplo, en nuestro país tenemos, por citar estos tres ejemplos, cuatro. Sobre la matriculación de vehículos. Fue para compensar la bajada que hubo que realizar en el impuesto sobre añadido que gravaba inicialmente la compra de los vehículos nuevos. El impuesto sobre la electricidad, el impuesto sobre las primas de seguros y desde hace un par de años el impuesto sobre el carbón. Son algunos de ellos están incluidos dentro de la ley de los impuestos especiales, que es una ley, digamos, general, y otros incluso no están fuera de la ley de esta ley general, pero todo se puede decir que son impuestos bien sobre servicios o bien sobre productos específicos. Estos no están armonizados, pueden establecerse libremente, siempre que no sean o no se establezcan con características similares a la del impuesto sobre valor añadido, porque la Unión Europea prohíbe que los países miembros establezcan tributos que menoscaben la aplicación del impuesto sobre el valor añadido. Y la tercera pata, como les he dicho, son los impuestos aduaneros. Los impuestos aduaneros, que son fundamentalmente el derecho a la importación, los impuestos sobre la importación. La exportación no está gravada. Los países, cuando exportan, no quieren gravar sus productos para que se encuentren en mejor situación cuando van a otros países, que seguramente los someterán a tributación a la importación. Y mientras que nosotros, cuando recibimos productos extranjeros, los sometemos a tributos para que se coloquen en situaciones parecidas a las que tienen nuestros productos dentro de fabricados en el territorio. Repito que, en este caso, el ámbito de aplicación no es que se toma en cuenta no es el de España, sino el de la Unión Europea. Insisto, no existe el concepto de importación cuando se trata de trasladar mercancías de fuera de un país de la Unión Europea a España, sino solo lo que entra de países de fuera de la Unión Europea. La importación, simplemente decirles dos ideas. Primero, no existe el concepto de importación de servicios, solo importación. La importación solamente se refiere a mercancías y a bienes, a vehículos, a materiales, a productos, a trigo, a cualquier otro tipo de productos materiales, pero no a servicios. La importación es la entrada en el mercado nacional, que coincide en unas ocasiones con la entrada en el territorio nacional, pero no necesariamente, con la vocación de permanecer, de incorporarse al tráfico mercantil interior y con la autorización de la administración. Esas son las tres características de la importación. Es de mercancías, es la entrada en el mercado interior con ánimo de quedarse en él y es la entrada con autorización. La entrada sin autorización no es importación, es puro contrabando. La entrada en el territorio sin ánimo de quedarse a formar parte del tráfico interno puede no ser, no es importación y se queda fuera del ámbito de la tributación. Se dan situaciones, por ejemplo, una mercancía que atraviesa el territorio pero que va a salir, esa no es importación, y tiene que ser, repito, de mercancías, no de servicios. Y luego nos encontramos ya, por último, brevísimamente, en la tributación local, de gran raigambre en nuestro país, aunque cuando se habla de tributación local, realmente lo que hay que hablar es de tributación municipal. Los entes distintos de los municipios, las provincias, por ejemplo, no tienen un sistema tributario como tal. Solo los ayuntamientos tienen un sistema tributario. Un poco deslavazado, se ha dicho. Un poco formado por acarreo. No es un sistema verdadero, en el sentido de un conjunto armónico de impuestos que haya sido pensado con criterios racionales, sino que ha sido el resultado de un arrastre histórico. Muchos de los impuestos proceden de la tributación estatal y otros han sido típicos de la tributación local desde hace muchos años. En concreto, en nuestro país existen 5 impuestos locales, de los cuales son 3 obligatorios y 2 voluntarios. Eso significa que 3 de ellos se aplican en todos los ayuntamientos y 2 se aplican solo en los ayuntamientos que deciden aplicarlos, que aprueban su aplicación, pero nada más. Los 3 de establecimiento obligatorio son el impuesto sobre bienes inmuebles, que son las antiguas contribuciones territoriales sobre la propiedad inmobiliaria rústica y urbana, ahora se llama impuesto sobre bienes inmuebles, el impuesto sobre las actividades económicas, que ha perdido mucha importancia desde que están prácticamente exentas las pequeñas industrias, los pequeños comercios y los pequeños profesionales, y el impuesto sobre circulación de vehículos. Y los impuestos de establecimiento voluntario son el impuesto municipal sobre incremento de valor de los terrenos, el llamado impuesto municipal de plusvalía, que grava la diferencia de valor de los terrenos de un periodo a otro cuando se transmiten, y el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, que es el resultado de decisiones jurisprudenciales que hicieron perder su importancia a la antigua tasa de obras y que se exige con ocasión de la construcción, como su propio nombre indica, y que recae sobre el valor de lo que se construye o de lo que se edifica. Esos son los 5 impuestos locales. Los primeros, como repito, son de establecimiento obligatorio, los segundos de establecimiento voluntario. Los ayuntamientos, con esto, no pueden hacer frente a sus necesidades y tienen que completarlo, y con esto ya sí que definitivamente termino, con la participación, con subvenciones procedentes del Estado en forma de participaciones en los ingresos públicos. Y aquí sí que ya tienen participación no solamente los municipios, sino también las provincias. Pero esto no plantea problemas de carácter teórico, que no tiene sentido que les cuente aquí, sino problemas mucho más importantes que son de discusión de cuánto se llevan o se dejan de llevar. Y con esto yo creo que está bien, les deseo las mejores de las suertes para los exámenes que se avecinan. Muy buenos días.